Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los partidos políticos han decidido posponer hasta enero la iniciativa legislativa popular sobre la regularización extraordinaria de migrantes. Ha sido después de que la última reunión de la Comisión de Trabajo en el Congreso haya concluido sin acuerdo para seguir su tramitación. Carmen Lavallén.
No se han registrado en la reunión de este martes grandes avances en la negociación entre los grupos parlamentarios, pero tampoco han votado en contra de seguir debatiendo la iniciativa legislativa popular, que lo recordamos cuenta con el apoyo de 700.000 personas y de más de 900 organizaciones sociales, además de la Iglesia. Xavier Parra es uno de sus impulsores.
Sigue habiendo partido, siguen estando encima de la mesa las posturas de cada uno de ellos y que por lo tanto hay diálogo y posibilidad de propiciar el encuentro. En negativo hay que decir que, bueno, que va pasando el tiempo.
Llevan 3 años promoviendo esta iniciativa para que puedan ser regularizadas las personas de origen extranjero que llevan tiempo en nuestro país y que no han logrado los papeles por los cauces ordinarios. Calculan que son en torno a 500.000 de migrantes, un tercio de ellos niños.
Detenidos una mujer y su pareja en el municipio de Andaluz, en Soria, por supuestamente matar y desmembrar al marido de ella. La víctima llevaba desaparecida meses y sus restos han aparecido en el cementerio de la localidad. Laura Ríos.
Los vecinos de Tajueco, un municipio soriano de apenas 50 habitantes, llevaban días observando cómo la Policía Científica y la Guardia Civil realizaban batidas en el terreno. Lo que no sabían es que se buscaba un vecino de Andaluz, de origen cubano, al que se le perdió la pista hace un año. Según ha podido saber COPE, este fin de semana se han encontrado los primeros restos del desaparecido en el cementerio de Andaluz. La Guardia Civil ha detenido a una mujer y a su pareja por supuestamente matar y desmembrar al marido de la detenida. Unas fotografías de Google podrían haber sido la clave para resolver el crimen. El juez ha decretado secreto de sumario y la delegación del gobierno en Castilla y León va a aportar todos los detalles del caso que ha conmocionado a los vecinos de la comarca soriana de Berlanga de Duero.
Y nueva polémica en torno a TikTok. La Comisión Europea abre una investigación ante la sospecha de que la aplicación china no evitará injerencias extranjeras en las elecciones rumanas. Unos comicios en los que se impuso en primera vuelta el candidato prorruso y que suspendió la semana pasada el constitucional rumano. TikTok podría enfrentarse a una infracción de la Ley de Servicios Digitales Europea. Y el Real Madrid ya está en Qatar para jugar la Copa Intercontinental. Teresa Vasallo.
Mañana a las 6 se enfrentará al Pachuca. Por la rueda de prensa previa al partido han pasado Bellingham y Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Sí, Bellingham, pese a no ser capitán, pero evidentemente es un líder en el vestuario. También Carlo Ancelotti, ilusionado porque si mañana el Real Madrid tumba al Pachuca con 15 títulos, se convertirá en el entrenador con más galardones en la historia del club. Dice que ha disfrutado del camino y que entiende que muchas veces haya sido criticado. A las 6, por cierto, gala de Bes, esta vez sí, parece que lo puede ganar Vinicius. En el entrenamiento que ha empezado hace unos minutos, Mbappé está entrenándose con normalidad. Si supera la prueba, mañana todo apunta a que va a ser titular, escuchando a Carlo Ancelotti hace unos minutos más.
La situación de Kylian Mbappé es en sí. Ayer ha entrenado bien, ha tenido buenas sensaciones, ha hecho sprint distance, ha salido todo bien. Hoy, obviamente, es un entrenamiento importante donde tiene que evaluar lo que son sus sensaciones. Si está bien, si no hay riesgo, hablando con él, con los doctores, va a jugar, obviamente. Si hay un mínimo riesgo, obviamente no. En este sentido, somos optimistas.
Y en el Barcelona, Laporta ha explicado que el club está trabajando en varias vías para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Una de ellas es la vía judicial, apelando al margen salarial que deja la larga lesión de Marc Ter Stegen.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 9 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y menos frío, 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada a esta hora por la A2, en Torrejón. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A42 Parla y M607 El Goloso. De salida A3 Rivas y A6 El Plantío y el M40 Coslada hacia la A3 Villaverde A42 y Pozuelo sentido A5. La portavoz socialista Reyes Maroto pide que todos los grupos municipales acuerden con la familia de Marisa Paredes, fallecida hoy en Madrid a los 78 años, el mejor homenaje posible para la gran actriz madrileña. Más Madrid ha propuesto concederle la medalla de la ciudad a título póstumo y una placa en la plaza de Santa Ana, donde nació y vivió Marisa Paredes. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble.
A esta hora de la tarde, a las 5 y 5 minutos, aquí en Madrid, donde nosotros estamos, tenemos aproximadamente unos 10 grados, 11 grados, y hace sol. Pero si miramos qué tiempo va a hacer mañana, por ejemplo, en Nueva York, vemos que no van a tener tanta suerte. Allí se esperan lluvias sin mínimas de hasta 3 grados. ¿Y en Tokio qué va a pasar en un par de días? Pues mira, más frío, porque van a estar a 0 grados, aunque sí que van a tener también sol por allí. Que podamos acceder a toda esta información desde cualquier lugar y en cualquier momento es gracias a la predicción meteorológica, que nos ayuda a saber ¿qué tiempo vamos a tener en un futuro inmediato? Algo muy útil, desde luego, para el campo, para otras muchas profesiones y también a la hora de viajar. Yo creo que lo primero que hacemos todos es ver qué tiempo vamos a tener en nuestro lugar de destino. Jorge Alcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante y catedrático de Análisis Geográfico Regional. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hoy queremos hablar, Jorge, de cómo se hacen las predicciones. ¿Qué métodos emplea y cómo funciona? Cuéntanos.
Pues mira, ha evolucionado mucho en el último siglo, ¿no? Si hacemos la vista atrás, a principio del siglo XX apenas conocíamos cómo funcionaba una borrasca, ¿no? Y hoy es un elemento prácticamente habitual del día a día de la información meteorológica, ¿no? Bueno, todo cambió a partir de la década de los 50 del siglo pasado. Empezaron a aplicarse pues fórmulas matemáticas, ecuaciones de funcionamiento del estado de la atmósfera y sobre todo se hizo tratamiento a partir de los primeros entonces computadores, ¿no? Las primeras ordenadores que permitieron un tratamiento de datos cada vez mayor, ¿no? De ahí hemos saltado a los modelos actuales, a partir sobre todo de los años 80 y años 90, que bueno, funcionan con millones de datos, ¿no? De las variables meteorológicas que se recogen en todo el mundo, tanto en tierra como en aire, como en los océanos. Y a partir de ahí, potentes ordenadores son los que van haciendo, por así decirlo, correr una serie de programas, una serie de software que va determinando, ¿no?, la posición de los centros de acción, de borrascas, de anticiclones, el estado del viento. Y todo eso es importante que se relacione con la base geográfica, ¿no? Con las formaciones geográficas, montañas, lagos, líneas de costa. Bueno, y a partir de ahí se van haciendo estas predicciones que hoy las tenemos como algo muy habitual, incluso en nuestros teléfonos móviles, ¿no?
Bueno, las predicciones se hacen de esa forma que nos has contado, pero antes hay que recoger los datos. Para eso están, por ejemplo, sí, las estaciones meteorológicas, el satélite Meteosat también, ¿no?
Sí. Sí, es un conjunto de variables, tanto de tierra como de aire y océano, como decíamos, que se van recogiendo de manera prácticamente constante, ¿no? Aunque hay una serie de horarios meteorológicos oficiales, ¿no?, a partir de los cuales se hace esa recogida, que son los datos que se van introduciendo a los sistemas cada 6 horas, para ir lo que se llama corriendo los modelos, ¿no?, y ir actualizándolos de manera progresiva. Pero es verdad, necesitamos datos que tomamos de los termómetros, de los pluviómetros, de los barómetros, es decir, de todo el instrumental meteorológico. Se toman también datos o se utilizan datos de los satélites meteorológicos, que tenemos una red mundial de satélites meteorológicos pues muy bien dispuesta, ¿no?, para hacer esa vigilancia constante del tiempo atmosférico. Se toman también de los radares, porque es importante, por ejemplo, sobre todo para estudiar el comportamiento interno de las nubes, cómo están formadas esas nubes, si son cristales de hielo, si es gota de agua. Bueno, eso nos determina también el tipo de lluvia que puede caer en las próximas horas. Bueno, ya te digo, Pilar, es un conjunto de datos, también las temperaturas del agua del mar resultan fundamentales para poder mejorar los pronósticos. Bueno, como decíamos, millones de datos en todo el mundo, ¿no? Porque aquí hablamos del tiempo en nuestro país, en España, ¿no? Pero formamos parte de una red mundial que está, por así decirlo, vigilada tutelada por la Organización Meteorológica Mundial, que es la que dicta un poco cómo hay que hacer esa toma de datos, esa recogida, ese tratamiento, y luego cómo hay que hacer las pautas o la normalización de los pronósticos, ¿no?
Bueno, has citado esa Organización Meteorológica Mundial de la que vamos a hablar enseguida, pero antes, Jorge, se pueden hacer predicciones a futuro más largo, pero lógicamente el margen de error es muy alto. Para que la previsión sea fiable, ¿con cuánta antelación máxima se tiene que hacer, se puede hacer?
Pues mira, con 3 días vista, que ya estamos hablando de un tiempo razonable, ¿no? Para lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver qué tiempo va a hacer los próximos 3 días. Estamos hablando de un margen, de un porcentaje de acierto en la actualidad del 98%, que es mucho, ¿no? Hay que recordar que la atmósfera es un sistema caótico, ¿no? Que nunca vamos a poder controlar al 100%, porque siempre hay una pequeña variable, una mínima variación, ¿no? En la circulación, la dirección del viento, el cambio en la presión o la temperatura, bueno, que nos va a alterar todo el sistema, ¿no? Pero bueno, un 98% de acierto es un porcentaje altísimo, ¿no? En los años 70 apenas llegábamos al 50, 55, es decir, que podía ser, por así decirlo, o podía no ser, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos un porcentaje muy alto gracias a la mejora de los sistemas de tratamiento de datos, de modelización. Hay que pensar, Pilar, que para poder correr modelos de predicción necesitamos hoy en día supercomputadores, ¿no? Aquí en España se trabaja con el Centro de Supercomputación de Barcelona. AEMET pues manda allí, ¿no? Todos los datos, la información necesaria para hacer correr estos modelos, y van saliendo a determinadas horas los pronósticos meteorológicos, ¿no? Por tanto, sí, es decir, que afortunadamente estamos en una ciencia que hunde sus raíces en la época de los griegos. El primer tratado del tiempo lo escribió Aristóteles en su tratado de meteorología, y desde allí, por supuesto, pues ha avanzado a estos primeras décadas del siglo XXI, donde, como digo, el porcentaje de acierto es alto, pero es cierto que a partir de los 3 días, cuando empezamos a hablar de una semana, de 15 días vista, de un mes, este porcentaje pues va bajando al 90, al 85, al 80, y nos presenta un margen de probabilidad mucho menor de que pueda ocurrir lo que se señala ese pronóstico, ¿no?
Aquí en España tenemos la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que es un organismo público que está adscrito a esa Organización Meteorológica Mundial que citábamos hace un momento, y donde comparten abiertamente los datos meteorológicos que recogen cada uno por su lado. ¿Cómo es este trabajo conjunto, este trabajo global, Jorge?
Pues mira, es un sistema de observación global que consta de estaciones meteorológicas, lo que llamamos comúnmente los observatorios, ¿no? En las diferentes capitales de provincia o localidades importantes, en los aeropuertos. Allí tenemos instalados, ¿no?, esa fuente de datos primaria, que son nuestros termómetros, pluviómetros, barómetros, es decir, todo el instrumental meteorológico. Y esa es una pieza básica, ¿no? Porque ahí nos está dando la sensación de tiempo, es decir, el tiempo efectivo que están midiendo esos aparatos de medida meteorológicos, ¿no? Después hay que incorporar los datos de las capas altas de la atmósfera, por así decirlo, ¿no? Se lanzan globos sonda, hoy en día también se lanzan drones, y se va recogiendo la temperatura, la humedad, la presión que va viendo en diferentes capas de la atmósfera, ¿no? Bueno, luego hay que recoger también los datos del mar, que es una variable importante, ¿no? ¿Qué temperatura tiene el agua del mar? ¿Qué capacidad de evaporación? ¿Qué humedad se está moviendo en las proximidades del agua del mar? Porque eso puede determinar pues la formación y la intensidad de unas tormentas, ¿no? Y luego ya vendríamos con la observación de la alta atmósfera, ¿no? Gracias a la puesta en marcha a finales de los años 60 del Sistema de Vigilancia Meteorológica Mundial, disponemos de una red mundial de satélites meteorológicos. Para el caso europeo es el Meteosat, nuestro Meteosat, pero como el Meteosat hay 8 satélites circulando, también observando continuamente la Tierra, más aparte otra modalidad de satélites que tienen una distancia menor, ¿no?, de la órbita terrestre, y que cada 8, 10, 12 horas nos van mandando información, ¿no? Con todo eso es con lo que se trabaja primero, en la anotación de datos. Es necesario saber lo que está ocurriendo en cada momento, pero son los datos base que se utilizan luego para elaborar la predicción meteorológica, ¿no?
Bueno, pues en el mundo de las predicciones también aparecen nuevos retos, como el que plantea Donald Trump, que quiere privatizar los datos meteorológicos que recoge su Servicio Nacional. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué se sabe hasta ahora de esta propuesta que plantea Trump?
Lo que se sabe es que hay una especie de guía del nuevo gobierno que se llama Proyecto 2025, que lo impulsó la Heritage Foundation, que es una especie de vivero de ideas para el trumpismo en esta nueva fase, ¿no? Y ahí hay un apartado dedicado a reducir, dividir y hasta privatizar dos instituciones que son cruciales: la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio Nacional de Meteorología. La Agencia Oceánica y Atmosférica es como el cerebro científico del clima aquí. Es una agencia del gobierno que estudia, controla los océanos, la atmósfera, los ecosistemas, gestiona toda la maquinaria global de observación, satélites, boyas, estaciones meteorológicas y hasta aviones que aquí recolectan datos en tiempo real. Es muy importante porque aquí hay muchos huracanes, tornados, etcétera, ¿no? Luego, el Servicio Nacional de Meteorología, que es algo con lo que los que vivimos aquí en Estados Unidos interactuamos a diario porque se nutren pues todos los teléfonos, los servicios web de esto, es el músculo operativo. Son los que nos dicen día a día si hay que llevar un paraguas o prepararse para el huracán. Es el que emite alertas de riadas, de repente hay un tornado en algún sitio de Texas, ¿no? Entonces, ahora lo que Trump está planteando, o sus asesores, mejor dicho, están planteando, es dividirlo y hasta comercializar esos datos, privatizarlos, ¿no? Entonces, para algo que investiga y vigila el clima y que nos dice si mañana va a llover, es algo que está alarmando no solo a los demócratas en la oposición, sino a republicanos en el Capitolio, que también tendrán algo que decir cuando este proceso comience.
¿Y cuál es el argumento de Trump para cómo justifica la privatización de los servicios o del servicio meteorológico?
Ahí hay alguien que le asesora, que es Elon Musk, el hombre más rico del planeta, fundador no solo de Tesla, sino de SpaceX y todo lo demás, y ahora propietario de lo que antes era Twitter, que lo que argumenta es que hay varias agencias del gobierno de Estados Unidos que prestan un servicio que luego además se regala gratis a todo el mundo, entre ellos pues nosotros en España y otra gente, ¿no? Entonces lo que dice es que esto se tendría que comercializar, que por qué va el gobierno federal a estar regalando este tipo de información y que además se puede también, ¿por qué no?, sacar rédito de que las empresas, Apple, Google, etcétera, etcétera, estén utilizando esta información.
O sea, lo están planteando como un negocio.
Sí, claro.
En lugar de como un servicio público.
Claro, esa es un poco el ADN de la presidencia Trump, ¿no? Que es por qué no se va a negociar con lo que se pueda negociar y por qué Estados Unidos tiene que regalar información a sus socios, ¿no? E incluso por qué un servicio público no puede ser algo que le dé al gobierno federal dinero para ir acortando el déficit. Ese es su planteamiento. Claro, el proceso de privatización, si es que se llega ahí, es muchísimo más largo y no creo que dure, desde luego, 4 años que pueda durar un mandato.
Uh-huh. Bueno, pues esta es la propuesta de Trump, bastante particular, como nos ha contado nuestro corresponsal David Alandete. Gracias, David.
Gracias a ti.
Jorge, si se termina llevando a cabo esta propuesta de privatizar el servicio del tiempo en Estados Unidos, ¿cómo puede afectar a las predicciones que se hagan en el resto del mundo?
Bueno, pues la verdad es que es un tema problemático, ¿no? Porque es como tú decías, la información meteorológica se ha convertido en un servicio que tienen que dar los estados. Pensemos no solo en la información que necesitamos a nivel de calle los ciudadanos. Aquí se ofrece información muy importante para la aviación civil.
Claro.
Y bueno, pues eso es un servicio que se tiene que dar, por así decirlo, sí o sí.
Y para la agricultura
luego se ofrecen,
también.
Claro, y luego para el campo, ¿no? Es un servicio muy importante, o para la náutica también, ¿no? Bueno, pues sería problemático, ¿no? Es verdad que Europa ha avanzado mucho, Pilar, en las dos últimas décadas, su servicio de predicción a medio plazo, como se llama el centro, y los centros meteorológicos que hay en cada país de la Unión Europea y también del Reino Unido, bueno, pues están en el primer nivel, ¿no?, por así decirlo, de la de la predicción meteorológica, del trabajo meteorológico a nivel mundial, ¿no? Destacaríamos pues que a nivel de todo el planeta tendríamos a la NOAA estadounidense, como se ha comentado, tendríamos el Servicio Meteorológico de Japón, que también es un servicio muy importante, y luego, bueno, pues estarían los centros meteorológicos reunidos en Europa, en ese centro de predicción a medio plazo, que están en la Champions League, por así decirlo, de la predicción meteorológica, ¿no? Han avanzado mucho también las predicciones realizadas en China, ¿no? Se está invirtiendo mucho dinero, también en la India, pero bueno, podríamos decir que Europa en este sentido puede quedarse un poco a salvaguarda de lo que pudiera ocurrir, ¿no? Si se privatizaran esos servicios, que sería lamentablemente una pena, ¿no? Porque aquí también se vería afectada la investigación, ¿no? La investigación que se realiza en centros, en universidades, que depende de los datos, de las imágenes que se cuelgan, ¿no? De la NOAA estadounidense, y bueno, pues todo eso sufriría un perjuicio, porque claro, a partir de ese momento se cobraría por ellas, ¿no? Bueno, yo creo que Pilar, ya se habló en la primera etapa del mandato de Trump, se hablaba también de privatizar o de quitar servicios a la NASA, que es la agencia del espacio. Bueno, confiemos que finalmente no se lleve a cabo, ¿no? O quizá tenga un efecto muy menor de todo lo que pretenden hacer, ¿no? Que no se pueda llevar a cabo en toda su extensión, porque realmente sería un perjuicio, ¿no? Pero bueno, está la intención, es verdad, de que hay empresas, grandes empresas, que empiezan a negociar con todo esto, con los datos meteorológicos, con los mapas de pronóstico, con las imágenes de satélite, cuando, bueno, se entendería que son un servicio necesario no solo en España, a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Porque estamos intentando garantizar en el fondo la vida de las personas, en definitiva, ¿no? Evitar estos fenómenos extremos, saber qué tenemos que hacer en las próximas horas. Bueno, son sistemas de aviso que dependen mucho de lo público, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa a partir de el 20 de enero, que es cuando va a tomar posesión Donald Trump, si cumple con su palabra y si saca adelante esta medida que, como nos decía Landete, no va a ser fácil, la privatización del servicio de meteorología de los Estados Unidos. Jorge Alcina, por cierto, es que se me ha acabado el tiempo, me queda pendiente para otro día, lo posponemos, lo del uso de la inteligencia artificial en la predicción del tiempo,
sí,
que es algo que,
sí,
que es bastante curioso también y nos interesa ahora que estamos todo el día con la inteligencia artificial. Si te parece, hablamos de ello otro día, Jorge.
Perfecto, Pilar, cuando queráis.
Gracias por acompañarnos.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Otro para ti. Y atento a esta información que llega desde el BBVA. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué impacto puede tener la unión de BBVA y Banco Sabadell? ¿Qué le dirías a un accionista del otro banco? ¿Cómo podría ser este nuevo banco? Estas y otras preguntas son las que, seguramente, se llevan planteando desde hace meses los accionistas de BBVA y Banco Sabadell, ante un momento de decisiones importantes que pueden transformar el panorama financiero nacional y global. Hay que contar con el máximo de información posible para tener las mejores respuestas en el momento indicado. Es esencial escuchar todos los puntos de vista, y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Y ya ha comenzado la temporada de esquí para los amantes de la nieve y te preguntamos por eso, si te gusta esquiar o si no te gusta absolutamente nada porque has tenido una mala experiencia. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues que el esquí, pues que no es para todo el mundo, Pilar.
Hola, Pilar, hola, gente. Yo tengo que decir que a mí el esquí no me gusta absolutamente nada. Me parece un deporte complicadísimo, incomodísimo. Yo no hago ni paralelos ni cuñas, yo hago croqueta desde que cojo unos esquís hasta que me bajo. No me gusta absolutamente nada y se me da fatal, y solo lo disfruté pues una vez que iba con amigas y cogimos un monitor de esquí guapísimo. Claro, no, ni seguíamos las instrucciones ni aprendimos ninguna a esquiar, pero lo pasamos divinamente con ese pedazo de modelo de monitor. Simplemente con mirarlo y con verlo esquiar ya disfrutamos ese día de nieve. Un abrazo.
Una juerga.
Se trajeron, menuda juerga.
Efectivamente.
Oye, lo que ha dicho es cierto, es un deporte, a mí me parece una maravilla, sí, los que esquían bien y un día de sol deslizarte por la nieve, pero incómodo es. Claro, cuando vas a esquiar y cuando terminas de esquiar con las botas, anda, los esquís, lleve a los que... Bueno, bueno, es incómodo una... es.
Sí,
luego
sí.
Vete al baño y como llevas un mono, bájate el
todo.
Mono.
Sí, sí, llevas 20.000 capas. No eso puedes es. Andar. Yo que voy a la nieve y no y voy tapada hasta arriba, que como me entre un poquito de nieve por el, yo qué sé, por la muñeca, ya me has hundido el día. ya lo paso mal, pues imagínate esquiando. Bueno, anécdota de un marido bien grandote.
Hola, gente. A mi marido Miguel le gusta mucho esquiar y mi marido es muy grande, es como un primera fila de rugby, es gigante, es grande, un segunda fila, alto, grande, gigante. Y estaba esquiando en Baqueira y se cayó en las pistas y hizo un agujero gigante en medio de las pistas, quedó un agujero y tuvimos que tapar el agujero porque parecía peligroso. Esta fue una de mis experiencias esquiando.
Gigante hasta el punto de hacer un agujero en la nieve, tener que tapar porque te da vergüenza. Y dices, es que esto es peligroso, además. Es que, ¿cómo puedes? Yo veo venir ese marido hacia mí y yo no sé qué
mochila?
Hago. Vamos.
¿Aquí?
Imagínate que ves que viene hacia ti. Yo que
ay,
digo,
Dios
pues
mío.
Hasta aquí han llegado mis días. A ver qué hacemos. Esto también es un peligro, ¿eh? Bueno, y aquí va otro momento, pues eso, arrastraculos.
Buenas tardes a la gente. Pues tendría yo 8 añicos. Me subía a esquiar con mi hermana mayor y unos amigos y me pegué tal tozolón que me quedé sentado en una piedra y le dije, anda, tirar vosotros a esquiar toda la mañana y ya me quedo yo aquí esperándolos, que no me quiero pegar más.
¿Ah,
y
no?
Eso me pasó. Feliz Navidad y disfrutar estos días.
Y que te quedas mareado, es decir, te metes un tozolón con este hombre y dices, ¿dónde voy yo ya?
No, hay buenas caídas, ¿eh? Bueno, ¿no? Hay caídas que te lesionas, es un deporte de muchísimo riesgo.
Que está muy bien cuando aprendes y sabes, pero
y
hasta
estás en forma también,
no todo el mundo...
¿eh? Hay que tener ahí los cuádriceps, las rodillas, hay que tenerlas trabajadas.
No todo el mundo vale para esto. Bueno, pues ¿cuál fue tu tolozón antológico en la nieve? ¿Si te gusta o no te gusta?
Ese momento cogiendo el telesilla, el telearrastre, que tiene también lo suyo, que se lo explicaba yo a Rosa Rosado, que no sabía lo que era.
Y no me lo puedo ni imaginar.
Y ni se lo imaginaba, te enseño yo un vídeo.
Es una cosa loca.
Que os escuchamos en el 607-150602. Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números. Soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo desde las 9 de la mañana vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonel y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Koldo, Aldama, Ábalos, Begoña Gómez y lo que queda. Este cierre de 2024 está siendo un ir y venir a los juzgados, por eso John Uriarte ha decidido elegir una palabra relacionada con este asunto. Pero como él va a su aire, ha decidido que toga es la palabra perfecta para nuestra sección, te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola Pilar García Muñiz.
Hola John Uriarte.
Fíjate lo que dice la RAE de toga. Vestidura talar que usaban encima de la túnica los antiguos romanos, consistente en una pieza larga de tela enrollada alrededor del cuerpo. Es lo que dice en su primera acepción, pero luego hay otra. Traje de ceremonia con que se revisten los magistrados, letrados y algunos docentes. Y de eso vamos a hablar. ¿Tú has tocado o visto de cerca una toga de estas que usan en la justicia?
No, no, no las he tocado. Las he visto, bueno, en películas y las he visto de lejos, pero así de cerca, que haya podido distinguir el detalle, no.
Casi mejor, ¿eh? Porque ¿Por es qué? Como la bata del médico. Mejor verla de lejos, porque si no, quiere decir que estás en algún juzgado.
Ah, bueno, claro, también es verdad.
Mejor de lejos. Bueno, aunque ser letrado tampoco es siempre muy agradable.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Anda, que no tengo yo amigos, bueno, y familiares, abogados, que les digo ¡abogado!
¡Ay, qué miedo me da a mí esta película! ¡Abogado!
Sí, sí. ¡Abogado! El caso es que nuestra pregunta es, ¿dónde se compran esas togas los abogados? ¿Quién las hace? ¿Cuánto cuestan?
Pues todo esto y mucho más se lo vamos a preguntar a continuación a Elia García Martínez, que es propietaria de Togas Eli, que se encuentra en Baza, en Granada. Eli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién elabora estas prendas, Eli? Las togas.
Pues a día de hoy las elaboro yo.
¿Y
nosotros las confeccionamos?
Pero ¿en tu tienda trabajas con alguien más o estás tú sola elaborando todos los encargos?
No, no soy tienda, soy fabricante.
Ah, eres fabricante.
Sí, tengo taller. Entonces fabricamos las togas aquí en el taller.
Claro, pero es que me han dicho que hacéis una barbaridad. ¿Y cuánto se tarda en hacer una toga de estas?
¿Una toga? Pues depende del modelo. Hay dos modelos, una lleva más elaboración y otra lleva menos. Pero en media hora, tres cuartos de hora, puede estar elaborada.
¿En tan poquito tiempo?
Sí,
dependiendo del modelo.
O sea, que esto tenéis ya el patrón metido directamente en la cabeza y de forma instantánea, en menos de una hora, lista la toga.
Claro, eso tenemos un cortador donde no las corta y luego ya entran en cadena.
Fíjate, es curioso lo lenta que va la justicia y lo rápido que se hacen las togas.
Fíjate.
Pero bueno, ¿hacéis togas para abogados, procuradores, graduados, fiscalía, magistrados? ¿Cuál es el precio medio, más o menos, de una toga?
Pues dependiendo, porque nosotros los dos modelos que tenemos, dependiendo del tejido. Hay tejidos que son más económicos, hay una que tenemos que es más económica y luego hay otra que ya es un poco más cara porque es una lana fría.
¿De cuánto a cuánto estamos hablando? ¿De lo más barato a lo más caro?
Pues la más barata sale en 55 euros y la más cara sale en 110.
Bien. ¿Hay togas, Eli, hay togas de verano y de invierno?
No, suelen ser las mismas. Lo que pasa es que nosotros por eso llevamos dos modelos. Una que es la más finita, que es muy ligera, y luego la otra que ya es una lana fría. No da mucho calor, pero ya va más elaborada y ya lleva vista y capelina en raso. ¿Sabes?
Hay una cosa que yo no lo sabía, nos lo dijo una vez nuestra compañera de juicios y de aventuras y desventuras en los tribunales, Rossetti, que lo de hacer la puñeta viene del tema precisamente de la ropa que llevan en los juicios. ¿Qué es la puñeta exactamente?
La puñeta es el encaje que llevan las bocamangas. Eso lo llevan magistrados, lo llevan y fiscalía.
¿Cuesta mucho hacer? Porque claro, digo, hacer la puñeta será igual por eso, o cuesta poco hacer eso.
No, eso se compra, esa puñeta se compra y luego es nada más que pegarla en la bocamanga.
Porque dependiendo de lo que sea, si eres abogado, procurador, si eres fiscal, etcétera, etcétera, la toga lleva esa puñeta o no.
Claro.
¿Y hay
esa
alguna
puñeta solo la lleva? Sí, solo la lleva jueces y fiscalía.
¿Y hay alguna otra nota que les diferencia a unos y a otros en la toga?
No, suele ser esa. Ahora ya cada uno, dependiendo de dónde esté colegiado, puede llevar el escudo de su colegio.
Claro,
cada colegio tiene su escudo, que es su, como si dijésemos, su firma. Entonces lleva su escudo y es lo único que les diferencia.
Sí, se personaliza con un escudo, lo que diferencia, pero también algunos ponen su propio nombre, porque no todos los abogados tienen toga, ¿verdad?
No, no todos. Hay algunos que en los juzgados está la sala de togas, y cuando van al juzgado tienen juicio, van a la sala de togas, cogen su toga, hacen el juicio y cuando salen la dejan. Y en cambio hay otros que sí. Ahora la mayoría ya la está teniendo desde el COVID, cada uno ya se está comprando su toga. Más que nada por eso, por lo del COVID, ya ponerte la que se pone otro, pues...
Claro.
Sí, yo creo que durante el COVID, precisamente, bueno, pues por el tema de contagios y demás, se permitió a la gente no llevarse toga, por lo que estás contando tú, John, es que hay mucha gente que no la tiene en propiedad, sino que la coge allí, ¿no? En el préstamo que hay en los juzgados. Entonces se dijo, bueno, pues venga, suspendemos el uso de la toga, pero bueno, ya cuando pasamos lo peor de la pandemia se recuperó y a partir de ahí, pues muchos abogados que no la tenían, pues hicieron la suya.
Claro. Se otorgó una dispensa por motivo del COVID y se podía actuar sin toga. Pero ahora ya hay que llevarla y entonces se están comprando la suya. Y si hay quien le pone su nombre por dentro del cuello, le guardamos su nombre.
Oye, Eli, ¿hacéis muchas cada día?
Pues sí, que ayer y hoy se han hecho 100.
100 togas. Y para, me imagino que para diferentes puntos de España.
Sí, enviamos a toda España para diferentes colegios, como son colegios de abogados, procuradores y graduados sociales. Y enviamos a todas partes, a todas las provincias de España.
¿Hay algún abogado o juez que sea así, un poco así, como muy pera, que tipo yo, así, que me gusta la ropa, que digo yo, voy a gastar unos dineros en la ropa, que diga, no, yo voy a llamar a este sitio y siempre quiero tener, no una, sino según vaya cambiando la temporada o los años, engorde o adelgace, me cojo una toga? ¿Hay de eso?
No, de hecho no, pero hay abogados que están colegiados en dos colegios. Porque esta tarde sale una toga para una abogada de Madrid y la semana pasada se llevó una que está colegiada en Alcalá de Henares y está colegiada en Madrid. Entonces, la semana pasada se la llevó con el escudo de Alcalá de Henares y la que sale esta tarde va con el escudo del Colegio de Madrid.
Uh-huh. Oye, y él, se hacen a medida el largo, porque bueno, el ancho a lo mejor no importa tanto, pero el largo sí. Uh-huh. No, si eres bajito y la toga es muy larga, digo, la arrastras.
No soy la rastra. Tenemos una medida que suele quedar bien. Hay quien le queda justo debajo de la rodilla y hay quien le queda media pierna. Pero como tenemos varias tallas, pues dependiendo de la talla, es más corta o es más larga.
Una pregunta, ¿cualquier persona puede comprar esto? O sea, yo, por ejemplo, vamos Pilar García Muñiz y yo y decimos, pues, para carnavales queremos ir vestidos de juez y de jueza. ¿Esto se puede?
Claro. Claro que se puede. No es una cosa, no es un traje de guardia civil ni de policía, ni es un uniforme. Lo que pasa es que, claro, esta es la toga, es la referencia que tienen, es la señal de los abogados. Ellos es todo, para ellos es la toga.
Y siempre, Eli, de color negro. No sé si alguien te ha pedido alguna extravagancia, que te diga, déjame la marrón clarita, o beige, o azul marino. No, siempre negra.
No, siempre negra. La toga es siempre negra. Uh-huh. Puede variar el tejido, puede variar que sea vista y capelina en raso, o sea del mismo tejido, pero siempre tiene que ser negra.
¿Birrete también hacen ustedes o no? ¿O eso hay que comprarlo aparte?
No, birretes no. Eso ya es una cosa que se elabora de otra forma y no hacemos birretes.
No, que estoy yo pensando mi traje de esto, y entonces, claro, estaba pensando para Pilar y para mí y al completo.
Ya estás pensando en carnavales.
Claro. Usted, me imagino, claro, como todo hijo de vecino, sigue lo que viene a ser la actualidad de España y del mundo. Y claro, ¿usted cuando mira un juicio se fija en esos detalles de mira cómo va vestido y qué ropa lleva este? ¿Incluso eso es nuestro?
Sí, incluso eso sí. Te fijas mucho en las togas, si las llevan planchadas, si no las llevan. Te fijas bastante cómo va. Además, cuando fabricas algo, se te van los ojos derecho a lo que tú fabricas. Y entonces sí te fijas.
¿Pero identificáis vuestras togas?
No, es muy difícil. Algunas las he identificado, pero ha sido por la puñeta. Es la que yo pongo. No sé si habrá otro que lo ponga igual, pero he visto la puñeta que llevan, que es la mía, la que yo pongo.
Bueno, pues curiosidades de la toga que hemos aprendido con Eli García Martínez, propietaria de Togas Eli en Baeza, un taller que se encuentra allí en Baeza, en Granada.
No, en Baeza no, en Baza.
En Baza, perdón, en Baza, en Granada. Sí. Eli, que sí, he patinado yo. Baeza es de Jaén, efectivamente, sí. Baza, Granada. Baza. Allí es donde tiene Togas Eli su taller. Eli, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Pues ya has visto, ¿eh?
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso.
Sí, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta, como suele pasar la RAE, aunque lo de Atina, pero obviamente es más amplio. Por eso ha sido la elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra. Y ahora puedes ir en paz. Puedes ir absuelta.
Aquí está.
Está libre de cargos.
Impartiendo justicia. El martes, digo, no, el martes no hay como estoy. El jueves te esperamos aquí de nuevo para que nos traigas otra palabra.
Pues mañana no, pero el jueves ahí está.
En 48 horas, aquí, firme. Te esperamos, John Uriarte, gracias.
Eso.
La La historia que te voy a contar ahora es la de un padre coraje. Se llama Antonio Buza y lleva nada más y nada menos que 5 años luchando para que se haga justicia por la muerte de su hija. Ana tenía 19 años cuando murió en extrañas circunstancias en la madrugada del 7 de febrero de 2019, cuando se dirigía en coche con su pareja, con Rafael, desde Lora del Río, en Sevilla, a Carmona. El coche circulaba muy por encima de la velocidad permitida, a 117 kilómetros por hora en un tramo regulado a 80. El cadáver de Ana fue encontrado detrás de unos quitamiedos de la autovía 4 a la altura del kilómetro 511 en un carril de desaceleración. En un principio la muerte se catalogó como suicidio, pero Antonio Buza sostuvo desde el primer momento que se trató de un asesinato. El novio dio esa noche hasta 4 versiones diferentes de lo sucedido. Ahora por fin se va a sentar en el banquillo por homicidio imprudente. Pero para este padre, para Antonio, no es suficiente y va a recurrir esa decisión judicial porque cree que se trató al menos de un homicidio doloso y asegura que su hija fue atropellada por su pareja. Te cuento los detalles de este caso con la ayuda de Pablo Muñoz, que es el colaborador de la tarde en asuntos de interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál ha sido, Pablo, el itinerario de esta investigación hasta llegar al momento actual?
Pues mira, la verdad es que ha sido bastante curioso, porque el caso se archiva a las 36 horas, solo a las 36 horas de morir Ana, sin ni siquiera abrirse una investigación previa. De modo que, bueno, desde un principio, la tesis que se impone es que había sido un suicidio, ¿no? Antonio logró reabrirlo a los 2 meses y medio, tras recurrir a la audiencia provincial, y a los 3 meses el novio, Rafael, acudió por primera vez a los juzgados, pero como testigo entonces, ¿no? A los 10 meses ya fue investigado por la muerte de Ana, y el caso no pasó al juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Sevilla hasta 4 años después. Y ahora Rafael se sentará en el banquillo por homicidio imprudente, según el auto que ha dictado hace el pasado día 3 el juez de violencia machista, y es una calificación jurídica con la que el padre de Ana no está conforme, porque está absolutamente convencido de que fue un asesinato o como mínimo de un homicidio doloso, ¿no? Y la decisión judicial no es firme, así que va a presentar un recurso de apelación ante la audiencia provincial.
¿Pero en qué se basa este hombre para mantener esta acusación?
Bueno, la verdad es que él presenta hasta 10 informes, te voy detallando. 2 son realizados por un criminólogo, que además trabajó como policía judicial hasta su jubilación, y por un equipo de ingenieros que se dedicaron a hacer una reconstrucción de los hechos. Otros 2 informes fueron elaborados por 5 ingenieros aeroespaciales, 3 doctores y 2 catedráticos de universidad, expertos en aerodinámica. Y hay otros 3 informes forenses, uno de los cuales está hecho por un compañero de los forenses que hicieron la autopsia y que mantienen que Ana se suicidó, estos otros forenses. En cambio, él, este médico de que hace el informe para el padre de Ana, defiende que la chica fue atropellada y que, por tanto, considera que sus compañeros pues están completamente equivocados. Además, el padre de la chica ha presentado 2 informes de análisis del teléfono móvil y del ordenador portátil de Ana, que cuenta con miles de correos electrónicos que, según Antonio, ponen en evidencia los celos, el acoso, aislamiento y violencia que Rafael ejercía sobre su hija, ¿no? Y además asegura tener pruebas de que esa persona manipuló el historial y borró cientos de archivos de los dispositivos electrónicos de Ana tras su muerte. Así que estaríamos hablando, en fin, de una actitud bastante, bastante sospechosa.
¿Y nadie ha tenido en cuenta todo esto, este arsenal de pruebas?
Lo cierto es que Antonio asegura que todos estos informes presentados no los han tenido en cuenta ni el fiscal ni la juez, que ni tan siquiera los han evaluado, y además afirma que únicamente han considerado el informe del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil y la autopsia realizada por esos 2 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, del que antes hablábamos, ¿no? La muerte de Ana, aseguran estos expertos, no es compatible con un atropello por el vehículo, pero sí con la salida de la chica del turismo en marcha cuando este circulaba a una velocidad excesiva. Es decir, consideran que se abrió la puerta, de manera accidental o no, y que ella cayó a la carretera cuando el coche circulaba a 117 kilómetros por hora.
¿Y ahí, Pablo, no sé, algún otro indicio de que pudo ser una muerte violenta?
Bueno, yo creo que hay un dato que es interesante, y es que la psicóloga de Ana, a la que había recurrido 6 meses antes de su muerte, testifica 2 veces que la joven era víctima de violencia de género, y lo hace además de forma categórica, es decir, no deja lugar a dudas. La última sesión que tiene con ella, además, es el 3 de septiembre, es decir, solo 4 días antes del suceso, y el padre de la chica pues es muy consciente de que el caso es muy complicado para el juez, porque tiene que leer miles de folios de informes y contrainformes para intentar entender un poco lo que realmente sucedió aquella madrugada. La verdad es que es un caso bastante, bastante complicado.
Entiendo, por tanto, que el problema es que es muy difícil discernir con cuál de esos informes quedarse para alguien que además no es experto en estas materias.
Claro, eso es exactamente así, ¿no? Antonio es matemático de formación y eso también le ayuda, ¿no?, para el tipo de informes que está presentando, y asegura que todo lo que ha aportado en este caso es pura ciencia, ¿no? Ana tenía fracturas en los dos fémures a la altura de las nalgas, las cervicales fracturadas y la médula totalmente seccionada. El coche iba a 117 kilómetros por hora, como decíamos. Eso supone que son 32 metros y medio los que recorría por segundo, y en caso de que se hubiera tirado del vehículo, como asegura el novio, tendría que haber abierto la puerta venciendo la oposición del viento, que a esa velocidad te puedes imaginar que es bastante fuerte. Y estamos hablando de una puerta que solo se abre, además, 69 grados, ¿no?, es decir, no se abre por completo, y de una joven que pesaba 51 kilos. Ana solo tenía señales del quitamiedos en la parte trasera de sus muslos, algo que únicamente puede suceder, siempre según la versión del padre, si la persona está de pie. Y además el padre insiste en que estamos ante un asunto que está repleto de fórmulas matemáticas y físicas que explican bien lo sucedido, pero evidentemente esto lo tiene que entender también el juez, y ya te digo que no es nada sencillo.
Un padre, como decíamos al inicio, coraje, porque a pesar de las dificultades sigue convencido de que podrá demostrar que su hija fue asesinada.
Sí, es evidente. Además, no va a parar hasta conseguirlo, ¿eh? Es una persona que tiene una determinación absoluta para seguir con este asunto hasta el final, ¿no? Su baza principal, como te digo, es la ciencia, porque esos informes científicos son muy contundentes en sus conclusiones y además están elaborados, como hemos visto, pues por gente que es muy solvente en sus distintas disciplinas. Y el padre lo tiene muy claro. No pide que jueces y fiscales conozcan las leyes de la física, solo que se dejen asesorar por expertos a la hora de dictar una resolución, ¿no? Y la verdad es que no parece una petición descabellada, porque es evidente que Antonio tiene derecho a que se despejen todas las incógnitas sobre la muerte de su hija.
Pues Pablo Muñoz, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Con lo friolera que es aquí Rosa Rosado, yo es que no la veo en la nieve.
No.
Estación de esquí,
te digo yo que no.
Deslizándose por las pistas, haciendo el paralelo en zigzag para acá, para allá.
Primero tengo que saber
cuando
qué es el paralelo.
Cuando empieza un poco ahí el frío, hay borrasca, o hay, ¿cómo se llama esto? Que sopla mucho el viento, no me sale ahora el nombre.
Pues lo que viene siendo mucho frío.
Mucho frío.
Pues que estoy mejor en el bar.
A veces se pasa muy mal. Cuando hace sol es una maravilla, ¿eh?
Un caldito, da igual, pero detrás de un cristal, viendo nevar, maravilloso. Yo soy, pues, del plan alternativo a la nieve, como le pasa a esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente, feliz Navidad. Yo la verdad, se ha dicho, es que no sé esquiar, pero es que tampoco me ha llamado nunca la atención. ¿El motivo? Pues porque cuando iba con los amigos a la montaña, qué casualidad, todo el mundo caminaba por la montaña y yo me hundía. Y yo es que era de las que me hundía en la nieve. El resto parecía que flotaban y yo me hundía. Y yo decía, bueno, esto no puede ser ni medio normal. Así que la nieve me gusta en postales. Y como mucho, si me dicen de ir a un sitio de esos, yo me voy a Panticosa, que los demás estén bajando por ahí.
Al
y
baneario.
Yo estoy en las aguas termales, que claro, por cierto, los recomiendo. Un besito.
Qué gente, mal plan, ¿eh?
Es que hay que buscar esos planes en los que, oye, el que quiera esquiar, que esquíe, y los otros que no esquíen y se vayan a hacer otras cosas. Balneario, pasear. Turismo.
Exactamente, porque hay gente que es verdad que llevamos
la
esto
ventisca,
de...
que la no me salía la palabra. La ahí ventisca. Cuando te viene la ventisca, todo el viento así, te duele.
Qué necesidad. Y luego se te quedan marcadas las gafas, ¿eh? Que eso luego te queda la cara hecha un payasete, fatal. Y luego el frío, es que no lo llevamos bien eso, ¿no?
Muy buenas tardes. De aquí del Villar nos subíamos a Jabalambre y veíamos la nieve. Y lo único que hacíamos, pues a lo mejor en una tablica, pues te tirabas. Pero mis padres no nos decían, a ver, despacito, que no os hagáis mal y nada. Pero yo esquiar y todo eso no. Y luego encima, como somos frioleros, pues a ver, íbamos, la veíamos la nieve y enseguida nos bajábamos para el billar. Anécdotas bonitas de cuando éramos pequeñicos. Buenas tardes.
Pues sí, pero fíjate, el frío malamente.
Aquí... Ese plástico que utilizábamos también de trineo. Bueno, esa bolsa de basura.
Esa bolsa de basura desde cualquier... Bueno, cuando eres pequeño esas cosas vale, pero luego ya con una edad ya no te puedes... Pues, no, son licencias que ya no. Aquí tenemos un experto en snowboard y también en caídas.
Buenas tardes, gente. Pues yo llevo toda mi vida, tengo 38 y llevo desde los 14 años haciendo snowboard, que no esquí, y me he pegado muchísimos leñazos, algunos antológicos. Es más, una vez recuerdo cómo me dijo un amigo mío que si estaba bien. Lo único que me dijo, estás bien, nunca he visto a alguien rodar y deslizar tanto. Pero también deciros que el snowboard es mi pasión y llevo un par de años sin realizarlo. Y nada, y es lo que más feliz me hace en el mundo. Estar arriba de la montaña, ponerme mi música y bajar.
Madre
mía. Un abrazo.
Ahí no tienes bastones, ¿no? Ahí vas solamente con el snow, claro, el chismester.
Sí, el snow no llevas bastones.
Madre mía. ¡Qué barbaridad! Bueno, cuéntanos cómo fue tu primera vez esquiando en el 607-150602.
Nos lo cuentas, que enseguida nos vamos de viaje a la Antártida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí que quieres saber.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés. El lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés. Donde vive la magia de la Navidad.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Rania. Así en tu app de idiomas.
Wohanga.
Y así en la app Guía Repsol.
¡Chin, chin!
Porque con sus nuevos cromos te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. App Guía Repsol.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí que quieres, ¿la ves?
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Antes
Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes, Ventajas Go.
Ahora, Ventajas al Cuadrado.
Antes, en Estaciones Cepsa.
Ahora, en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes, Cepsa Go.
Ahora, Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Estos segundos que vienen a continuación... Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Como maletín de maquillaje grande con espejo One to Fun a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.